Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una actriz. Estamos en este tramo de película, de la película de teatro breve. Nos dimos un brequecito hace un tiempito allá para meter a alguien del karaoke, que es otra película puertorriqueña. O sea, estamos tratando de cubrir el cine, que estamos haciendo mucho cine puertorriqueño y eso es espectacular. Tengo esta actriz que es otro desarrollo en teatro breve. Prácticamente ya se metió a teatro breve y ha estado todo este tiempo ahí. Y sí, ha hecho otras cosas, pero su vida y su pasión es teatro breve. Hablamos de cosas buenas, de momentos malos. De verdad que fue una experiencia bien buena el poder dialogar con ella. Espero que se disfruten esta conversación como me la disfruté yo. Así que no voy a seguir hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Luciel Hernández. ¿Cómo tú estás?
Muy bien.
Como ustedes saben, yo vengo con una trayectoria con la gente de teatro breve porque estoy hecho un lambón de la película, lo he dicho mil veces, porque a uno le da gusto cuando ves proyectos de aquí y que se están trabajando y se están cuidando. Yo creo que eso es sumamente importante. Y quería empezar con eso, ¿verdad? Yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me dedicaré a esto?
Bueno, yo estudié esto, pero uno siempre está con dudas. Por o sea, eso. toda mi universidad, estudié en la UP, sí entré por drama. O sea, yo como que me estaba en un high school, todas mis amistades iban para afuera y yo fui andando a mis papás, pues yo me quería estudiar afuera. Mi papá me dijo, no. Yo trabajo en la UP, vivimos al lado de la UP, este es el catálogo de la UP, de aquí pues coge lo que tú quieras. Y yo me puse a ver el catálogo y de momento veo que hay un departamento de drama. Y yo literalmente dije, esto es algo que se estudia, esto es una opción. Y yo dije, mira, pues esto es lo que quiere estudiar. Y él, ay, fue como que esto no era lo que yo pensé que te iba a contestar.
Lo hubiera tachado eso.
Así es que pues me metí por ahí sin yo sé nada. O sea, yo no sé, era una nena ni de... O sea, era algo que simplemente me llamaba la atención. Mi familia iba al teatro, mi familia... Era de ver teatro popular, iban a ver nuestro teatro de Carlos Ferrari, uh-huh. Me llevaban así, los jueves era $3, era precios populares, y cada vez que cambiaba la cartelera íbamos. Y yo tengo el recuerdo que yo era como medio, yo era como tímida, en mi corillito, ¿verdad? Uh-huh. Podía ser la payasa de los dos o tres que se sentaban alrededor mío, claro. Pero no era la que salía, ¿quieren hacer algo? Yo no levantaba la mano, era como bien extraño, pero cuando empecé a ir a nuestro teatro, me acuerdo secretamente, sin haberle dicho a nadie, de ver a esa gente haciendo comedia, que ahora es algo bien parecido a lo que hacemos en Teatro uh-huh, Breve, uh-huh. Y decir, ay, yo creo que yo quiero hacer eso, y me acuerdo de pensar qué estaban haciendo backstage, trataba así de mirarla, a ver si podía ver lo que estaba pasando, y... Cuando vi que eso era una posibilidad, dije, pues voy a empezar a estudiar eso, pero tuve muchas dudas en el camino, me cambié a comunicaciones, después dije, no, pues voy a hacer traducción y drama para tener algo seguro, para ajá. No sé. Y me acuerdo que uno de los consejeros estos que tuve que ir a donde ellos para poder reclasificar, ajá. Me dijo, si ya tú empezaste en drama y tú piensas que tú vas a ser actriz, esto es lo que tú vas a terminar haciendo, no importa que tú te cambies. Y yo, no, porque también me entraron muchas inseguridades de que yo sentía que era mala actriz, porque claro. Estaba en el rodante, pero no era como que la que hacía los protagónicos y muchas uh-huh. Veces no me cogían y muchas uh-huh. Veces y tuve que hacer muchas cosas. O sea, hice utilería, mucha regiduría de escena. Uh-huh. O sea, como que para antes y para atrás, pero después que me gradué, que me puse a trabajar en un banco y dije, ay, olvídate la actuación, yo soy mala, yo me voy a dedicar a otra cosa. Y me metí a hacer como unas traducciones bancarias por un par de años.
Y veías a todas las amistades tuyas metiéndola a la actuación.
Ay,
y
eso tú, fue, eso era
y
duro.
Esa vena sonando.
Bueno, yo iba a verlo todo y muchas veces pues era la que mira, pues Lucy, puedes estar en la taquilla para que yo cobrando la taquilla. Y yo así como, yo quiero ser esa persona, pero... Tampoco lo decía, o sea, nunca he sido muy de, como que me sufro en secreto.
Sí, te lo traga.
Así es que yo, no, sí, con ánimo de feedback, pero pues extrañamente como que aprendí muchas cosas del mundo, como que llegó cuando lo necesitaba llegar. Y En un momento dado me jarté, dije, voy a renunciar. Bendito, me acuerdo que llamé a Dean Sayas, que fue uno de mis mentores y de...
Para que te dieran la mano ahí.
Lo llamé y le dije, mira, quiero irme para Nueva York, quiero audicionar, quiero ir a coger algo, quiero, como que estoy harta, quiero, como que quiero regresar. ¿Cómo uh-huh. puedo? Ya no estaba en la universidad, ¿cómo claro. puedo? Y aquí era un momento donde... O por lo menos de la manera que yo lo veía, era que pues llamaban a una gente que ya conocían, yo no estaba en el radar de, o sea, estaba por ahí, eran mis uh-huh. amistades, pero no era la que llamaban para actuar. Y él me dijo, pues mira, vamos a hacerte una audición, y me recomendó una escuela que se llama Circle in the Square en Nueva York. Uh-huh. Ellos tienen un taller de 3 meses, si te gusta después te quedas, pero vete para allá y me dije, chequéate a ver. Y renuncié, trepé una tarjeta de crédito que tenía.
Y te fuiste.
Me fui por 3 meses y ahí sí, ya yo dije, cuando regrese yo dije, voy a hacer esto.
Es cómico que tuviste que pasar la presión de trabajar el 8 a 5, para que entonces realmente siguieras lo que querías hacer, cuando estabas bien clara, porque cuando te escucho hablar, estabas bien clara que tú ibas a terminar actuando. Pero yo
pero
creo...
Pero uno siempre tiene dudas, porque como no depende
tanto de
uno. Y es que
la familia también le mete a uno dudas, como que...
La familia y uno mismo, o sea, yo como que tampoco, acuérdate que esto es algo que he estado pensando mucho últimamente, porque pues por la película como que hemos ido a tener conversaciones, el popcorn tour de este, ajá. que vamos a las salas y después tenemos un conversatorio y gente joven que se me acerca, ay, yo quiero, y yo también he dado clases en mi vida, he dado talleres y clases de teatro. Son una de las cosas que los actores hacemos. Sí. Y muchas veces, pues, ¿verdad? Es como que, ay, ¿cómo yo puedo hacer eso que ustedes hacen? ¿Cómo yo puedo...? Y esto es una cosa que hay que tener tanta paciencia, porque no, esto no es necesariamente cuando tú lo quieres, porque no va a llegar. Claro. O sea, hay unas cosas que se tienen que dar. Esto no es algo que tú puedes hacer solo o que te vas a parar en una luz a actuar. O sea, es como que hay que esperar que se den unas condiciones.
Y eso, que cuando tú sales de la universidad, había taller. ¿Sabe? Era un tiempo que había más taller que lo que hoy en día, porque ahora se brega mucho la autogestión, ¿no? La de créalo tú.
Estaba empezando, yo siento que yo soy de la generación, yo me voy a tirar al medio, yo me gradué de la UP en el 98, y eso que me tardé, ajá. estuve un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Pero ya las
novelas. O sea, sí, estaba con Between.
Sí, cogí lo último, último de esa última novela, uh-huh. no me cogieron a mí. Eso fue una de las cosas que yo dije, allá hay un corillo de aquí que están todos en esta novela y yo no estoy. Uh-huh. Entonces, ¿cómo yo voy a...? O sea, ¿cómo voy a...? Y además que también se hacía mucho, pero no me estaban llamando a mí para esas cosas que se estaban haciendo, porque eran otro tipo claro. de productores. Uh-huh. Y así que yo creo que a mí me salvó que... Cogí la transición de la autogestión y ya eran unos corillos que estaba, era como que aquí hay que hacer de todo. Aquí hay que eso mismo, regir escena, claro. cobrar taquilla, hacer de todo.
Háblame de La Crema.
Ay, ay,
porque
ay, ay.
La Crema es este mito oculto que la gente habla de este programa y pasa eso que tú acabas de decir, que es como que hay gente que sabe de esto y gente no sabe no. que esto existió. Pero a mí lo que me llama la atención de La Crema, que by the way, pueden ver, yo creo que bastantes episodios están en internet.
Ay, los voy a buscar.
Están en la página de Sunshine.
Ah, ya.
Sunshine los tiene en un... Dice La Crema y tienes ahí montones de episodios. Pues voy a La Crema porque quiero que me hables de esa experiencia. Y... Era un programa de sketch, ¿sabes? De cositas, ¿sabes? Estaba tratando de bregar algo en aquel momento como medio experimental. Háblame un poco de La Crema, porque tengo algo que decirte después de eso.
Pues mira, Roy Sánchez Bamonde uh-huh. era... Yo lo conocí a él en una de esas veces que estaba cobrando taquilla a ver a todos mis amigos actuar y yo sufrir en silencio. Se me acercó esta amiga mía que se llama Tania Rosario, que dirige ahora Taller Salud, y en ese momento pues era actriz, es actriz todavía, uh-huh. pero pues no se dedica a eso. Pues ella se acercó y me dijo, ay, vamos a montar esta obra, y van a montar Milagro en el Mercado Viejo, y qué sé yo, una obra de Osvaldo Dragón, y nos estamos reuniendo, y yo estaba dando clases en una escuela, ya me había movido del banco, ahora estaba dando clases de inglés y no sé qué. Y yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Sí, y olvídate, era de estas maestras que estaba agotada ahí todo el día dando clase, pero dije, por la noche necesito actuar, dale, vamos. Sí. Y de estos proyectos guerrilla, ahí conozco a Roy y fue como que un clic bastante inmediato, de ahí uh-huh. surgió un grupo que se llamaba Los Inestables por un rato. Uh-huh. Y ahí pues como que tuve esta conexión con Roy y a él le surge esta oportunidad de coger diferente gente, ¿verdad? Y montar como un equipo para hacer este show que Sonchan estaba buscando, esto es algo que él hace mucho, que estaba buscando como talento nuevo en ese uh-huh. momento, gente que se dedicara a la comedia, y me llamó y yo, pues dale, vamos, claro que sí, y la idea era... Pues como teníamos esta cosa de vamos a hacer algo diferente, uh-huh. no nos gusta la televisión puertorriqueña, pues claro. nosotros lo vamos a poder hacer distinto. Uh-huh. Y entonces pues llegamos allí, yo no estaba en el equipo de producción, yo era talento, de vez en cuando podía escribir uno que otro sketch, okay. Lo llegué a hacer. Y actuaba y se sentía, ¿verdad? Esta dinámica de que, pero pues llegamos allí, o sea, ahí conocí lo que era de verdad la televisión puertorriqueña. Ajá. y por qué no es...
¿Me evolucionó como tiene que evolucionar?
No, fue...
Hay muchos problemas en tema y más en la cuestión de los técnicos, y había un montón de
los técnicos detalles, y también, o sea, no es que tú llegas horarios. Allí tú vas a poder poner la cámara donde te la gana, no. Allí tú tienes pues una gente que te asigna, mira esto, y ellos bendito, como que yo siento que bregaron súper bien y qué sé yo, pero era también... Los temas, todo tenía que pasar. No es Teatro Breve, que nosotros hacemos lo que nos dé la gana uh-huh. y nadie nos dice nada. Esto es que todo tiene que pasar por un, ¿verdad? Pues hay unos auspiciadores, entonces los productores, y pues no les gustó a los productores, o la gente no entiende eso. Y todavía eso lo escuchaba mucho, la gente no va a entender eso. Entonces, pues como que se va suavizando. Tú a lo mejor hacías un sketch que era lo que tú pensabas que era bien chistoso, pero entonces se ponía medio chango de que, uy, esta palabra estás diciendo tecato, eso no se puede porque alguien se ofende. Pues le quitas la palabra tecato y le quitas aquí, le quitas allá. Cuando vienes a ver, el sketch no es lo que tú querías, no más cuando lo filman, quizá tampoco lo filmaron como tú pensabas. Ah, el chiste es que la cámara va a estar en el oído de esa persona. En el oído, vamos, eso la gente no va a entender, se van a...
Sí, aquí nunca se trabajó la comedia con los tiros de cámara. Eso es una cuestión de que hay tres planos, ellos ponchaban al que empezaba, que le tocaba la línea. Y yo creo que muchas veces la gente habla de otras comedias en otros países y es que se ensaya con la cámara, y la cámara tiene una participación, que de momento el chiste necesita que sea un close-up para que impacte de la manera. Y pasa eso, de que entonces cuando tú llegas al producto, el producto no es para nada lo que tú querías que fuera.
Y luego, pues nada, nos pasó que nosotros teníamos un contrato de un año, pero antes del año lo cancelaron porque los ratings no, o sea, no tenía suficiente rating, así que lo cancelaron así como de un día para otro, descubrí lo que era la televisión puertorriqueña, pues, y justo después empezó Teatro Breve, así que...
Pues quería que hicieras el cuento de la crema, porque cuando uno analiza Teatro Breve, qué bueno que pasaste por esa experiencia. Porque inclusive te trajiste cositas de allá, porque el personaje de la novia trasciende de la crema para Teatro Breve. ¿Sabes?
Hice que... mucho la novia difícil, sí. Te parece que tengo algo por ahí de...
Y entonces y Teatro Breve eran cositas así también, habían como proyectos cortitos y ustedes escribían y los hacían, que prácticamente la crema fue como un pequeño ensayo de lo que después te empezó a convertirse de Teatro
fue
Breve.
Fue bien, o sea, de hecho yo creo que, si no me equivoco porque ahora se me escapa, pero yo creo que empezó la crema y Teatro Breve empezó casi a la vez, y hubo un ratito que estuvieron ambos proyectos. Entonces, pues también está Roy, también pues estaba en Teatro Breve. Ajá. Pero realmente, fíjate, en Teatro Breve, aunque sí nos sí, definitivamente, o sea, nos traemos cosas y acá pues sí nos las dejaban hacer. Uh-huh, uh-huh. Pero en Teatro Breve pues era un poco, era más Mike Philip, o sea, no es que yo, o sea, era más ese concepto que tenía Mike Philip ya de
lo que quería hacer con Teatro Breve.
Más o menos, sí, como entre todos. Es bien extraño porque como nunca decidimos esto es lo que va a pasar, como que...
Sí, no, porque Teatro Breve se crea de un espacio que se abre y... Mira, tenemos eso los domingos, ¿qué vamos a hacer?
Exactamente.
Y empezar a crear, aquí la diferencia de esto es que ustedes vivieron con Teatro Breve lo que mucha gente hoy en día pues, vive con las redes, ¿no? De que dicen, ah, es que a la gente le gusta la naturalidad, le gusta que digan las cosas como son. Ustedes no estaban amarrados a un texto que venía de hace 20 años y lo que hicieron fue que lo arreglaron para que se viera de ahora. Ustedes empezaron a crear cosas ustedes.
Sí, yo creo que eso es... Lo más difícil, creo, me imagino que, como veo, tú ves un montón de cine, así que imagino que eso, pues ya todos estamos en la misma página de que lo que hace falta es gente que escriba, o sea, lo que tú hablas de la cámara y tal, Pues eso es una cosa, pero también pues aquí no se le paga a los escritores de televisión, les pagan bien porquería. Y pues lo que tienes es la gente que puede, la gente que escribe bien probablemente no se va, muchos pues quizás no se van a someter a decir, ah, pues esto es, pues dale, pues voy a escribir un libreto por 100, 200, 150 pesos.
Dijiste mucho realmente.
No, bueno, no sé. Yo asumo, en aquel momento eran como 50 pesos. Yo asumo que están ya en 100 y en 150.
Eso se quedó igual. No sé. Eso nunca cambió. Los 50 pesos nunca cambiaron, ¿sabes? Los escritores, cuando tú vienes a ver un libreto de 50 pesos y a la prisa que quieren que tú saques sí. Ese libreto, entonces cuando somete, viene el cambio de que esto no va, esto no va, esto no va. Y dices, pues, esto no es ni tan siquiera lo que quería hacer. Aquí hay un gran problema del lápiz, o sea, uh-huh. Yo creo que el gran problema es el lápiz. Entonces, cuando tú ves cosas como Teatro Breve, no es que el problema del lápiz, es que no le dan la oportunidad que tengan buenos talentos escribiendo para otros medios, porque Teatro Breve es esa prueba, ¿sabes? De que ustedes probaban con el público, se ajustaban, tiraban otra cosa, ¿sabes? Constantemente ustedes estaban inventando, esto no es fácil.
Pero era, de ahí sí que, no sé, para mí Teatro Breve ha sido mi oasis, porque era, aunque todavía me da estrés, y ahora mismo estoy en el proceso de crear algo nuevo para verano, y pues eso es un estrés porque no existe, entonces todavía tengo el susto de saldrá, porque nunca sabemos si va a salir o no, ni me atrevo a decir, mira, sí, viene algo en verano, porque si no sale nada.
Pero, sin embargo, a mí lo más que me ha gustado de ustedes siempre ha sido que... Esa esencia, porque hablamos de teatro y decimos, porque en teatro lo podemos decir todo, podemos hacer esto, bla, bla. Pero ustedes han brincado de los diferentes estilos y todavía se siente esa esencia de que funciona, ¿sabes? Yo he visto cosas de ustedes en pandemia, cuando no estaba, que ustedes cogían y decían, ok, pues lo que tenemos es que cada uno está en su casa. Vamos a hacer una llamada grupal y vamos a empezar con las diferentes características de cada uno. Yo me reía de esa pendeja y no había nadie a los míos. Porque por lo regular la risa es contagiosa. Uh-huh. Pero cuando tú estás solo, tú haces. Y cuando tú logras que la persona que está ahí sola, viendo una cosa en Zoom, empieza a reírse porque sabe que ya le tocó una reunión así de trabajo o las amigas se reunieron con este party virtual. Yo amaba esa cuestión que ustedes hacían del junte de las quejas. ¿Cómo era? El de las quejas, ¿verdad?
Queja party.
Teatro Breve está cambiando de plataforma y a la misma vez tú sientes eso, ¿sabes? Tú sientes que funciona. Yo creo, y aquí tú me corriges si me equivoco, es que en Teatro Breve ustedes crearon ese gimmick y ese click de entre ustedes como actores, que no importa dónde los pongan, pues ya fluyen porque saben cómo puede reaccionar el otro, cómo puede, que este personaje va a decir, yo puedo tirarle para atrás y sé que ella me va a decir algo bien chévere. Yo creo que el Teatro Breve creó que cuando ustedes se separaron, por ejemplo, por la pandemia, funcionara.
Sí, y también muchas cosas parecen improvisadas, pero la mayor parte de las veces, aunque sí hay mucho espacio, menos en la película, que no ahí no se podía improvisar, pero sí hay ese espacio para yo tirarte con algo, qué sé yo, ver, y muchas cosas, las cosas más nítidas salen así, improvisadas. Pero sí tenemos, o sea, no es como que nos ponemos a grabar ahí un Zoom y no sabemos lo que va a pasar. No, o sea, no, alguien claro. Luego hubo una reunión. Hablamos de qué podría ser, pues la que está alta, la que tiene los nenes, el que está solo, y nos contamos nuestras cosas también, qué sé yo, ¿sabes? El que tiene una relación bien larga, el que está, no sé, loco por este, no sé, lo que sea que nos esté pasando en nuestras vidas, lo hablamos. Más o menos delinearon, ok, ¿cuál es el problema que va a haber? ¿Tiene que haber un conflicto? ¿Tiene que haber resolución? Pues ¿cuántas páginas? Pues hacemos algo de un minuto, dos minutos, ¿cuánto es? Como que lo hablamos un poco. Lo leemos, de ahí alguien lo más seguro tira algo, claro, o sea que es como que a menor escala de cómo se supone que se haga, en una escala muy caribeña y precaria a lo Puerto Rico, pero pues sí pasamos por todo eso y entonces ya al final pues se graba y a lo mejor se graba una, dos, tres veces, aunque haya sido por Zoom, y alguien lo edita, o sea como que...
Sí, pero lo importante es que está el proceso, ¿sabes? Uh-huh. Que está el proceso de que, ok, vamos de mesa, vamos a una ley, porque tú sabes que aquí mucha televisión se ensaya un poquito ahí antes de ir y vamos, y grabamos y ahí nos vamos. En algún momento en ese trayecto de teatro breve, cuando estaban full en Taller C y toda la cuestión de que pues, uno habla ahora y la gente piensa que todo el tiempo fue un éxito, ¿sabe? Que no hubo ninguna noche que fue como que, ok, ¿cuántos somos los que somos? Yo creo que somos más acá que los que están allá al frente. Porque están practicando, prácticamente comenzando algo nuevo. Sí, es teatro, pero no es este teatro que tiene casa. Porque por lo regular los teatros no tienen casa. Uh-huh. Y yo creo que eso siempre ha sido como fundamental con ustedes, tener un lugar donde puedan inventar. Llegó un momento en que decían, ¿seguimos con esto?
Mira, no nos pasó a todos a la vez. Esa es la cosa, como somos un grupo, uh-huh. siempre y todavía pasa, siempre hay alguien por diferentes circunstancias, porque dentro de todo, pues, somos muchas cabezas donde todo cuajó para que en un momento dado estuviéramos todos puestos para esto. Pero siempre a alguien le surge una oportunidad, alguien tiene que viajar por algo, alguien se despompea porque te desmotivaste, porque ya a lo mejor hay un proyecto que es bien bueno para una persona, pero el otro dice, a mí no me gustaba tanto esto.
Okay.
Así que yo creo que en diferentes momentos, a todos nos ha pasado que uno dice, ay, como que yo creo que ya, yo soy de las pesimistas del grupo, así que yo muchas veces, de hecho cuando estábamos empezando, yo no soy tan paciente, lo he aprendido a hacer con esto, pero como que teníamos nuestras personalidades. Yo era una de las que esto se hacía los domingos antes, uh-huh. ¿verdad? Solamente los domingos. Y yo muchas veces estaba como que, ay, bendito. Yo voy a ir allí a ganarnos 30 pesos. Todo el domingo allí metidos, inventarnos algo nuevo. También era, empezábamos bien tarde porque pues era, el show empezaba supuestamente a las 9, 9 y media, whatever, pero era como que esperando a que llegara gente. A veces empezábamos a las 10 y media, uh-huh. aunque ahora hay 18 personas, vamos a meterle. Uh-huh. Así es que yo era una de las que me acuerdo que decía, yo me quiero quedar viendo Netflix, yo no quiero ir para allá. Sí. Y entonces pues estaba Luis Gonzaga, que es de los disciplinados del grupo, que él siempre estaba, lo importante esto es la consistencia, si nosotros lo hacemos todos los domingos, en algún momento, o sea, estaba esa voz de él. Y pues eso es lo chévere de los grupos, que hay alguien despompido y alguien te dice, no, chica, vente, va a estar brutal. Y entonces uno a lo mejor voy y ese día está brutal y ahí yo estoy súper pompeada. Uh-huh. Y a los par de meses a alguien le surge un proyecto y es como que, mira, yo creo que yo me voy a tener que quitar. Y eso pues puede despompear o desmoralizar al resto del grupo, porque pues uno se siente como que claro. somos un corillo y ya nos falta uno.
Pero yo creo que sí, en cierta manera, cuando uno llega también como que se le quita, ¿sabes? Porque una vez es cuando es salir de la casa.
Ah, sí.
Pero
sí,
entonces
sí.
uno llega al teatro y dice, porque uno le gusta esta pendejada, ¿sabes? Esto es una cuestión que uno se queja porque esto... Mi esposa me lo ha dicho mil veces, que uno llega y dice, lo que hace es quejarse. Pero si a mí me dan la opción, vuelvo para atrás y a coger la misma queja y que me pase exactamente lo mismo. ¿Sabes? Somos, por eso es que tenemos cuero duro, porque entre los no que nos han dado,
sí.
entre los momentos extraños y difíciles, es una profesión bien dura. Es una profesión bien dura que es full de pasión. O sea, es una cuestión de que a veces la gente, porque vamos, le he dicho mil veces, estos son los Estados Unidos, que aquí la gente con un proyecto vive 4 años. Aquí constantemente nosotros estamos buscando ese nuevo proyecto y estás con uno exitoso, piensa en el próximo, que uh-huh. eso se va a acabar.
Uh-huh.
Y Teatro Breve tuvo la valentía de que eso mismo, de continuar, ¿sabes? La gente ahora con las redes le pregunta, si tú eres podcastero, ¿qué? La consistencia. Pero Teatro Breve lleva siendo consistente años. Años, ¿sabes? Ustedes han creado ser el teatro del 60 hoy en día. O sea, de ustedes se va a hablar, como ustedes hablan del teatro del 60 y de Carlos Ferrari, de que era este teatro puertorriqueño, porque esa es la otra. O sea, ustedes están trayendo, creaban piezas de gente de aquí, o sea, eso pasa en la película, que estamos
sí,
viendo
era
una puertorriqueña.
De nosotros, o claro. sea, era de verdad, yo creo, me imagino que todo el mundo habla de esto en la entrevista, porque literalmente llegábamos allí los domingos, mira, pero ¿qué te pasó? Ah, chacho, tuve que ir a sacar la licencia, pa. Ok, pa, ese es el cuento. Sketch. Luciano ha llegado, ¿qué fue lo que pasó? Diablo, tú no sabes, chacho, ella se va a tener que mudar porque está dejada, ¿qué va? Ese es el cuento. Y entonces terminábamos poniendo a nuestros amigos, pues todavía la gente está como, oye, pero espérate, que a ustedes no se les puede decir nada porque lo ponen en un sketch.
Pero eso es la alimentación del actor.
Exacto.
tú fuiste de la, tú por un tiempo fuiste la única mujer en el grupo. Al principio eran todos varones, ahora hay como que más mujeres que machos.
Sí.
¿Sabes? Como que esa cuestión cambió. ¿Te pompió cuando empezó a entrar compañeras actrices de que no te tocaran siempre todos los papeles a ti? Porque obviamente eres la única mujer en aquel momento.
Mira,
¿y cuándo empiezas a escribir también? Quiero que me contestes.
Pues mira, ok, te voy a ser sincera. Yo entro, no estaba el grupo totalmente, no fue como que yo entré a esto. Yo fui a ver el show. Cuando terminé, Mike Phillips me dijo, mira, si quieres estar el domingo que viene. Y yo, pues dale, estuve un sketch, como que, pues le estripió un sketch donde yo hacía... La novia, en ese momento creo que no había nenas, no había mujeres. Uh-huh. Y entonces pues yo hacía a esta novia de uno que estaba pegado con el PlayStation y no sé qué, y ella peleando con él, y al final ella se jugueaba con el PlayStation, algo así. Ajá. Es lo que recuerdo. Y entonces como que a la gente le gustó, y dije, pues vamos a hacer el mismo el domingo que viene. Y lo hicimos, y de momento como que la gente me dijo, vamos a hacer otro la semana que viene o algo así, como que pasó por par de semanas, par de domingos, y de pronto empezó a llegar... la misma gente, y era como, ah, pero es que ya yo vi ese sketch, y uno, porque las obras corren, todos, ahora tengo que, todos los domingos tenemos que hacer algo nuevo. Así que la gente, pues como que, como se creó este culto de que estos eran nuestros 18 personas de público, vienen siempre, hay que agarrarlos, olvídate, vamos a darle algo diferente todos los domingos, lo que ellos quieran, sí. Y están viniendo. Y entonces... De la manera que yo, a lo mejor preguntas a Mikey, él lo recuerda de otra manera, claro, o sea, como claro. Somos las familias, pero ajá. Yo como que lo que recuerdo es que llegó un momento que yo estaba como que, diablo, pues soy la única mujer, siempre estoy haciendo una novia difícil, como que soy esa novia que está jode, que te jode, que está como que la whiny whiny, yo quiero ser otro personaje. Y entonces me acuerdo que Mikey me dijo, pues me dio el reto, de me dijo, pues tú quieres hacer, pues escribe tú, escríbete algo. Yo no sé hacer eso, yo no sé escribir. Una vez me tiré como una loquera de hacer algo que estaba bien malo, pero es que ellos son tan buenos, que me acuerdo que en ese yo no estuve, me quedé arriba y qué sé yo, para verlo. Y yo dije, diantre, esta gente tú le das cualquier mierda y ellos la hacen y la transforman. O sea, no te puedo decir que era la joya de sketch.
Claro, claro.
Y era algo de que me habían contado, que había pasado en el Boricua, y era como medio conceptual, no sé qué. Y de momento yo dije, oh, esto salió, como que lo pude ver tangiblemente. Yo escribí algo, era medio mierda, lo hicieron y estuvo ok. Así es que...
Te creo como un poco de confianza, me imagino. Que muy
sí,
bien,
como que confianza en ellos también. Sí. Yo dije, esta gente son unas bestias. O sea, yo creo que puedo... Si hay alguien para practicar, son ellos. Y entonces ahí hubo un verano que yo me tuve que operar y qué sé yo, y estaba como que nos cogimos un break, y en ese break ellos se reunieron, y cuando nos reunimos todos, dijeron, mira, que como que cuál es el sketch que tú vas a escribir, coge uno y escribe algo. Y yo dije, es que no sé, me dieron un par de ideas y qué sé yo, y de momento de ahí salió uno que se llamaba Aimigdi, que era esta mujer que tenía como un diablito y un angelito, que lo hacían Roy y Mike, y era ella, todos los domingos se enfrentaba a diferentes situaciones, podían ser bien estúpidas, de si me afeito o no me afeito, o este jebo llegó, eran cosas bien femeninas, ¿verdad? Era como que esa partecita de, pues tú, ahí tienes tu nicho para que hables de cosas de mujeres, sí, de esta psiquis, de esta mujer que...
Y que puede cambiar semana tras semana.
Exacto. Y entonces eso, pues como que también entonces nos empezamos a dar cuenta de que entonces también empieza a llegar, ¿verdad? Pues como que este otro público femenino, que aunque tú, no es que tiene que ser femenino o masculino, pero como que de momento empecé a conectar con una gente. Uh-huh. Y pues nada, estuvimos así por un rato, luego Tata iba a regresar de Los Ángeles, que de Inglaterra, que ya se había ido a hacer su maestría, y Mikey dijo, mira, Tata tiene que entrar porque ella estuvo en el principio y ella estuvo, o sea, se fue porque no estaba, pero ahora tenemos que meterla a ella, y realmente eso fue más Mike Phillips. Yo tengo que decir que yo soy un poco tribal, o era, entonces me podía poner como que, espérate, hay que escoger bien, sí. ¿Quiénes van a venir?
Sí. Este grupo hay que escogerlo bien.
Y entonces yo había trabajado con, pero había visto mucho a Lourdes y como que me parecía bien gracioso y dije, ah, pues como que si vamos a entrar a Tata, vamos a entrar también a alguien, como que estaba buscando algo que, esta gente de comedia, ¿verdad? Que fuera como bien, que fueran graciosos y que tuvieran ese
como es como que, Lourdes, que es entregada, pero hasta la máxima potencia.
Exactamente. Y ella tenía muchos recursos, yo estaba como que, mira, esa tipa baila tapa, ella improvisa, ella canta, como que eso es, sabía que era como que eso es tremendo recurso. Ajá. Y ahí entraron ellas dos, y eso era más lo que Mikey decía, como de que, o sea, vamos a tener, o sea, no va a ser solamente la novia, ahora podemos tener otros personajes de mujer, claro. Como que fue algo más que impulsó él, y en el momento yo estaba, y te lo tripearon en un mockumentary que hicieron, como de que yo estaba un poco escéptica, como, pero ¿quiénes van a venir? Vamos a ver. Pero una vez entraron, ya era, fue como maravilloso.
Hablamos un poco del nacimiento de Guanina. Sé que fue así, de así estas mismo. Cosas de mira, necesitamos esto y tú pues cogiste y de momento le fuiste dando.
Fue así, de verdad que fue así, el Teatro Breve es así, bien y bien, fue de la nada, literalmente. Ya llegamos un domingo, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que era como para el descubrimiento del encuentro de dos mundos con Puerto Rico o algo así. Vamos a hacer noche de poesía puertorriqueña o algo así, todo el mundo haga, porque llegábamos en esa. Hoy todo el mundo hace un stand-up obligado, es que todo el mundo hace un stand-up. Sí. Hoy es poesía, todo el mundo hace una poesía o algo así. Y yo dije, bueno, pues dale. Yo había visto mucho spoken word en el estudio cuando estaba en la Yupi, y después en el Estudiante, en el New Yorican, que nosotros hacíamos impro y había un open mic antes de nosotros. Y era como algo que de momento, de verdad que como que me fue llegando, según yo cogí, bendito, esa falda que usa Guanina, esa es una falda de valija gitana, que eso yo no me la quitaba en la Yupi, la tenía allí en el camerino. Y esa fue la que eso. Va. Tenía un jumper que me había comprado en el Navy. Todavía es el que uso. Fue como que me enganché tres cosas así, bien teatrera, como enganché una cosa en la cabeza, me puse eso, había salido en zapatos, me dio una loquera cuando entré. Yo dije, ay, yo conozco gente que, como que había visto, creo que es Susana Baja, hay como una gente que se quita los zapatos.
Y para conectar con la tierra y las
sí, oyendo. Sí, y yo como que
extraño.
Entré en el
yo vi un par de cosas así en Nueva York y eran como que, oh,
fuck. Como que
ellos llegan con las moscas, tú sabes, como que cosas extrañas de parar y hablar. Entonces, por eso es que me gusta ese personaje, porque es ese flow, que como que bien da, como que sé, como que yo digo las cosas y jódete, y está bien cool, ¿no? Ese personaje está bien cool por eso, porque de primera intención cuando tú lo ves, tú haces, como, ¿para dónde va esto? Y me imagino que esa primera vez fue más todavía de lo que fue las demás veces.
Fue raro, fue como que primero la gente estaba, pero también conectó con cierta gente. Eso era en el taller C, cerca a la Yupi, mucha gente vio como que yo sé quién es, que es una y es mucha y somos todas. Mike Phillips, claro. Es uno que hacía poesía. Así que también me lo estaba tripeando a él y a su corillo de poeta. Y entonces fue como que se fue dando. Encontré también una manera, ya poco a poco fue como que ya la segunda vez que el primero escribí, literalmente cualquier cosa, podía ser la etiqueta de champú, yo quería tripear con el sonsonete.
Y funcionó.
Y ya después dije, ah, bueno, pues lo vamos a hacer el día de San Valentín, ah, pues este tipo odia todo, pues odio San Valentín.
Claro.
Ah, pues entonces pues escribí alguito y de momento como que... Ya después dije, ya me pillé, porque ahora tenía que escribir algo. Yo no soy poeta, de verdad, ni soy escritora. Yo tuve que, ahora tengo que jugar a la poeta.
Como tú empezaste ya en la base de Teatro Breve, como quien dice, ¿cuándo se dieron cuenta de que ya esto era algo? De que esto no era como que de estas 18 personas se empezaron a multiplicar y se convirtió como este grupo de gente que iba semanalmente a verlos ustedes.
Pues fue
se
cuando
llegó a hablar de momento, en algún momento.
Bueno, fue cuando se empezó a llenar, cuando ya se empezó a llenar, que se empezó a quedar gente afuera los domingos. Y era como, mira, ya llevamos un season entero que se queda gente afuera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro show. O sea, ya ahí de momento cuando se empieza a hablar de hacerse una segunda función, pues y Naima consigue, Naima Rodríguez, que es nuestra productora, sí. Que a esa la debes entrevistar un día porque esa tiene todos los cuentos backstage, pues, sí. todo lo que sí.
Y que nunca tiene la oportunidad de sentarse y hablarles los cuentos, siempre son ustedes. Todos hablan de ella, pero ella nunca se sienta.
Sí, que pues de momento se empieza... me acuerdo de una reunión que tuvimos, para mí fue legendaria. Tú sabes que nosotros teníamos un sofá, ¿verdad? Uh-huh. Un sofá que ese era el único sofá que usábamos para todos los sketches.
Famoso.
Y me acuerdo que tuvimos una reunión donde se empieza a hablar, pues si cogíamos el que había la opción de hacer punto fijo y que íbamos a hacer como un rerun. Hacíamos el domingo, entonces hacíamos el miércoles en punto fijo, hacíamos el mismo show.
Okay.
Y que a lo mejor íbamos a llegar a otro tipo de gente. El sofá.
El sofá, es que nos está enseñando el sofá. Después me lo envía, a ver si lo puedo poner.
Y entonces, pues lo hacemos allá. Y a lo mejor hay una gente que no quiere llegar a Río Piedra, porque también dentro de todo, Río Piedra, o sea, es como claro. Que hay gente que no va a llegar sí, aquí. Sí. Y a lo mejor a Bellas Artes llegan, que son un poco más safe, un público un poquito más quizás conservador en cuanto a que no me voy a tirar a un sitio que no conozco.
Claro.
Y entonces en esa reunión me acuerdo que yo, que soy de las pesimistas, yo estaba como que diablo, es que vamos a hacer otro show, la gente no va a llegar y van a ir hasta allá. Entonces, pues Mikey estaba bien puesto para sí, lo vamos a hacer. Y entonces me acuerdo que Roy estaba, se empieza a hablar de qué íbamos a hacer si nos íbamos a llevar el sofá para Punto Fijo. Ay, nuestro problema de aquel momento. Sí. De si nos íbamos a llevar el sofá o íbamos por... Y entonces me acuerdo que Roy estaba como que comentó, pero yo, Pepe, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siempre con el mismo sofá cagado para todos lados? O sea, o queremos, como que se convirtió una metáfora de siempre nos vamos a quedar con el mismo sofá cagado o nos vamos a atrever a
hacer
algo diferente, tú sabes. Ajá. A movernos a otro sitio y ver qué pasa. Nos atrevimos.
Pero entonces ya ustedes entendieron que esta cuestión era más seria de lo que de aquella cuestión de vamos a hacer teatro, porque ustedes crearon un fanbase bien heavy. A veces a mí me gusta decir esto porque la gente ve estas figuras americanas y ve estos museos y que si el museo de Friends y la Teatro Breve se merece eso hace rato. ¿Sabes? Ese sofá debería estar en un sitio donde la gente lo viera. Y porque aquí tratan de minimizar, pero ustedes han creado algo bien grande. ¿Sabes? En esta isla que ustedes creen esa base de seguidores fieles, que no importa dónde van, ellos brincan con ustedes. Y cada vez que ustedes querían hacer algo más grande, ahí iba todo el mundo para allá a apoyarlo. Ay, no van a poderlo hacer, pum, un choli. ¿Sabes? Que estas cosas que son como que, what the fuck, ¿sabes? Porque se van para el teatro, para el Choricastro. Ahí crece más porque hay que llenar más sillas.
Uh-huh.
O sea,
no nada más sillas, que ahí había que pagar una renta. Porque claro, nosotros, porque esa es la primera vez, exacto, que se asumió esa responsabilidad. Sí,
porque Taller C le daba el espacio, pero no era que era de ustedes el taller.
Exacto, sino en Taller C, no, hasta donde yo recuerdo, Naima te puede, pero yo hasta donde yo recuerdo no creo, a lo mejor pagábamos algo, pero yo creo que era más un domingo por la noche que ellos cogían la barra, obviamente, uh-huh. que era, pues, creo que era un negocio, pues, no iba a ir nadie si no estábamos nosotros haciendo un show allí.
Claro.
Pero, y en Punto Fijo me imagino que habrá habido algún deal, no me acuerdo cuál, me imagino que habrá que, quizá había que pagar algo, de verdad que no me acuerdo, o a lo mejor era un acuerdo con la barra.
Sí, de la
también.
Barra o algo. Cuando viene la decisión del teatro, como lo acabas de decir, de una cosa es que te estén en un área y pues se cuadra por lo que entre por la puerta, pero cuando viene a un teatro hay una responsabilidad, porque la gente nada más piensa es que hay una renta. Pero la luz de un teatro es un hueval de chavo, ¿sabes? Estamos hablando de que... Exacto, hasta botar la basura es un gasto.
Exacto.
¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo grupo? ¿Cómo fue esta cuestión? ¿Qué? Nos vamos, ahora somos dueños de un teatro aquí.
Bueno, lo que pasa es que, como ya he mencionado, pues nosotros tenemos también la suerte, que también eso es algo que siempre lo decimos, consíganse una productora o un productor o productores uh-huh. que le guste producir y que lo quiera hacer y que vaya, porque de igual manera que nosotros no estamos, ¿verdad? Estamos creando todo el tiempo, pues Naima y está un corillo que de producción ahora ya, o sea, antes era ella sola, pero ahora hay un equipo de producción que muchas de esas cosas ya no tenemos la suerte, o sea, ahora mismo pues aquí hay una de las productoras que dice hasta el zafacón, pues uh-huh. yo no, o sea, ahora lo dice, ah, mira, sí, había ¿sí? que pagar el zafacón, pero son cosas que nosotros no llegan a nosotros, de verdad, ahora me siento bien diva, yo no sé, a mí no me dicen nada.
Estaba actuando.
Pero nuestra responsabilidad sí, y la presión de nosotras sí es como que hay que crear algo y hay que hacer tantas, o sea, sí nos dicen como unas metas de, mira, esto para poder cubrir, y nos mandan unos informes de aquí hay que hacer tantas funciones para que esto genere y tengamos para poder hacer algo más.
Claro.
O sea, que nuestra presión viene más de tenemos que parir un show, tenemos que montar algo, porque aquí hay una gente que...
La creatividad no puede parar.
Aquí hay una gente que nos lo está produciendo y está pagando el zafacón y está pagando las cosas, pero nosotros tenemos que montar un showcito para que esto, para que esto se
para
dé.
Ser diva hay que crear.
Sí.
¿Sabes? Que era duro, ¿sabes? Pero ok, entonces llegan al teatro. ¿Esta cuestión de que siguió fluyendo o era además de la presión de coño, ¿sabes? Este, porque a veces uno no analiza los cambios hasta que se sienta con otra persona y los habla. Entonces, cuando tú miras para atrás, es, coño, es que es verdad. O sea, nosotros salimos de Río Piedras, nos mandamos por un teatro y siguieron escalando, ¿sabes? Hoy en día estamos hablando de una película.
Yo creo, yo tengo una hija que tiene 8 años y me pasa que la gente me dice, ¡ay, está bien grande! Y yo ahí bien, como que no me doy cuenta porque la veo todos los días. Y a mí con Teatro Breve me pasa bien, algo bien parecido, que es que como no me, nunca, bueno, me quité, me he quitado en 2 o 3 momentos de que me separo, pues, cuando ya nació, una vez que me fui para afuera, o qué sé yo, pero nunca me voy, o sea, siempre estoy más o menos, sé lo que está pasando, y voy a los shows si es que no estoy, o lo que sea, o sea que...
Y ustedes son como la fraternidad, que aunque sean, son fraternos, sí, o sea, es como que no, yo soy de Teatro Breve, aunque me vaya a la China.
Definitivo, sí. Pero...
Le falta tatuárselo.
Ah, algún día en una loquera quizás.
Que ella no dijo, oye, no es mala idea.
Este, pero pues como que uno se da cuenta que los hijos crecen, y yo creo que no nos pasa eso, que de momento uno empieza a ver fotos o algo así de antes, de diablo, nosotros como que sí, o sea, me da como esa nostalgia de sí, hemos caminado un montón, sí.
Ok, voy a leer una algo que quiero que me cuentes, pero háblame del momento que estás en el Choli. Porque yo
te estoy diciendo que yo soy la pesimista del grupo.
Sí, por eso te estoy hablando. Quería que me hablara, porque el Choli es para ser pesimista a todo el mundo, decir, oh, estamos aquí.
Mira, eso es de estas cosas. Este, yo creo que eso surgió. El recuerdo que tengo ahora bien. Este, el recuerdo que tengo es una de estas reuniones que Naima dice: mira, Paco López se me acercó y me dijo que si queremos hacer un Choli. Yo, obviamente, de las que... No me meterme en el celular, porque es obvio, ¿no? Para Choli. Entonces estaba Mike Phillips, que rápido es como... ¡Bum! Espérate. Luis Gonzaga, me acuerdo que dijo, ¿pero para qué vamos a hacer Choli? Si tenemos aquí el Choli, donde nosotros hacemos un montón de funciones. Y allí, no, pero allí hacemos una, y va un montón de gente, y entonces tenemos el break, usamos el tiempo para... Como que empiezan las diferentes personalidades a decir esto sí, esto no. A unos a boicotear, otros a decir crezcamos y salgamos del sofá cagado. Este, y entonces, pues nada, empezamos ya. Naima lo empuja, dice como que yo creo, o sea, yo creo que hay una cierta confianza ya en Naima de que muchas veces, o sea, uno puede decir... Creo que no, pero si yo veo, si uno ve la confianza de, pues va, o sea, ya la que todo el mundo dice vamos para allá, no es que no, pues no voy a ir, pues ok, pues vamos a todas, vamos al Choli. Uh-huh. Este, y nada, empezamos a inventar, a crear en algo súper nuevo, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer en un espacio bien pequeño. Uh-huh. Nuestro trabajo depende mucho de esa cercanía con el público, es café, teatro. Uh-huh. Esa misma como naturalidad que la gente le atribuye a nuestros trabajos, pues depende de que podemos, aunque hay que proyectar porque no tenemos micrófono, pero es un teatrito, podemos hacer cosas más íntimas. El chiste todavía puede estar en una mirada, en el Choli, el chiste, nos dimos cuenta, no podía estar en una mirada, o sea, eso fue como que... Tuvo rollo, o sea, fue mucho aprendizaje, pero no las tiramos, nos fuimos big, o sea, pusimos a Lourdes queremos un vuelo, queremos esto, tú sabes, este, nos dimos cuenta una vez estamos allí, pues, de que sí era un espacio, como que unas cosas fueron aciertos de que pudimos jugar con un montón de cosas, otras cosas nosotros después de cada show, pues, hacemos lo que intentamos hacer un post-mortem y de ver qué cosas fueron aciertos, pues, coño, pues, hacían falta pantallas, hubo un montón de gente que luego nos enteramos a través de las redes que salieron súper ofendidos, eso es lo menos que nos importa.
Ah, pero eso es parte de... Si nos damos por la cuestión de las ofensas, no hacemos esto. Pero ahí vamos, ¿sabes? Yo creo que la confianza en el grupo, yo creo que es lo esencial en ustedes. Pero ahora, hablando de ese gran personaje que es Naima, quiero que me hagas un cuento sobre un momento en que Naima consigue un guiso. Y es el de Krispy Kreme.
¡Ay, qué malo!
Yo quiero escucharles porque siempre hablamos de éxito, pero vamos a hablar de un buen momento.
No, eso es PTSD, eso es, olvídate, a lo mejor empiezo a llorar aquí.
Toqué una fibra, ¿la vieron? Toqué una fibra chévere aquí.
Mira, pues Naima, parte de las cosas que Naima y el equipo de producción empezó a hacer en un momento dado fue tratar, bueno, se empezaron a acercar a ella y luego pues ya eso es algo que hacemos de vez en cuando, que es que se acercan corporaciones y hacemos lo que llamamos eventos corporativos. Que
yo grabé uno de ustedes. Oh. Yo grabé uno de ustedes en Unilever.
Ajá.
Y funcionó. Cuando yo supe de ese cuento de Krispy Kreme, yo decía, no es lo que es la situación de Krispy Kreme. ¿Sabes?
Eso, la situación es el lugar.
Sí, fue como que, porque es difícil hacer cosas corporativas, la gente no, pero es bien difícil, porque tú tienes que hacer muchas veces una presentación, un grupo que no, para nada está allí puesto para verte.
Claro.
Es como que, ay, tráigalo, y los paran allí. Sí, tú sí, puedes sí. Parar 5 actores grandísimos de este país, y de momento escoges un Tecato y dice que va a ser un stand-up y la gente no tiene ni puta idea de lo que es cada uno porque te miren igual. Ellos lo que quieren es ir por comer y beber. Es bien difícil tú pararte ahí. Y cuando yo vi el Unilever, coño, aquello funcionó. Pero entonces por eso es que quiero un momento como el de Krispy Kreme.
Pues Krispy Kreme, surge, estábamos también empezando con eso de hacer cosas corporativas. Ahora ya tenemos un poco más de experiencia y ya sabemos que muchas veces, ¿dónde es un espacio abierto? Muchas veces decimos que no.
Ajá.
Pero en ese momento fue como que surgió esta oportunidad, la persona de relaciones públicas, que es algo que pasa mucho, pues nos iba a ver y esa persona dice, esto pues me lo quiero llevar para mi compañía, porque lo ven en el teatro, funciona, lo quiero llevar
porque
allá.
Porque lo cómico de eso es que quien te lleva es el fanático pero los demás no saben de qué carajo estamos hablando.
No, pues esta gente, mira, son bien graciosos para entretener y va a abrir el Krispy Kreme de Dorado. Uh-huh. Y nosotros nos sentamos, escribimos un sketch de esta gente que está haciendo fila para buscar las donas y qué sé yo, escribimos algo para ellos y dijimos, pues vamos a hacer improvisaciones con ellos y vamos a hacer este sketch. Ponle que el guiso era un sábado. Pero como eso era que tú estabas toda la noche allí esperando a que abrieran las puertas,
como Naima, buen puertorriqueño,
Naima se equivocó de día. Es que era, el guiso era a las 12 de la noche, pero entonces el guiso era de viernes, de sábado para domingo. Fue.
Sí.
Exacto, el guiso, y ella pensaba que era domingo para lunes. Bueno, ella pensaba que era el otro día. Uh-huh. Y de momento la llaman a las 10:30 o algo así de la noche, la llaman y mira como que dónde están, por dónde vienen, y ella como, era el otro día el guiso. Uh-huh. Y ella como que, anda para el carajo, espérate, pero ¿y cuándo era? Cuando chequea, yo me equivoqué. Y me llama, pero o sea, esto era a las 12, me llama así, 10:45. Yo me acuerdo que yo me acababa de mudar con mi novio y estaba durmiendo. Y ella, mira, Lucy, solamente conseguí a Lourdes, los demás no aparecen. Y yo, pero ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ir allí con Lourdes, a que ella te está yendo a buscar de camino a Dorado. Pues ustedes inventan algo. Y, ay, Dios mío, me pongo una camisa de Teatro Breve y mi novio, pues tú vas, yo es que me tengo que ir, tengo que ir. Pero esto es la doctora de la comedia,
que tiene que
a las 12 de la noche salir corriendo a hacer un guiso en Dorado, como que esto me está bien raro.
¿Dónde yo me estoy metiendo
sí.
aquí?
Me tengo que ir, te cuento, me busca Lourdes. Uh-huh. Y nosotros vamos de camino, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a hacer como que ¿cuál es mi línea? Y le pedimos a la gente línea y nosotros no sabíamos, nos inventamos dos boberías, lo que nos dio de Dorado. Cuando llegamos, está la fila, la gente con sus PlayStation, la gente montó televisores, tenía una fila, ellos la estaban pasando, cabrón, ellos no querían nada. Sí. Había un DJ, estaba una de estas, a mí se me olvida el nombre, pero uno de estos animadores, ¿verdad? Que son locutores de Ajá. radio, que estaban allí como que, bueno, lo estamos Ajá. pasando aquí en Krispy Kreme, oh, por ahí viene la gente del Teatro Breve. Y la gente mira como, ¿qué? Y bajan la música. Y la gente como, diablo, qué backtrip, esta mierda. O sea, en una tarima al aire libre. Lourdes y yo pachoteando. La gente ha empezado a gritar. ¡Y fuera! ¡Y fuera! Y Lourdes y yo, que yo siento que somos de las que más cuero duro tenemos. Porque de la yo no me. Yo, ¿cómo que pues? Porque la gente no le gustó. Yo tengo una autoestima. Yo pienso, yo soy bien graciosa. A ellos no les gustó. Yo ahí yo estaba así, yo anda, porque ahora me están votando. ¡Vámonos! Y miro a Lule, como que tratamos de seguir, pero la gente no estaba para nosotros. Y yo miro a Naima, como que, mira, Naima estaba sentada así en una esquinita. Y yo, como que no.
Le quedan 20.
Y ella mira el reloj, como que todavía, como que no podemos ir.
Aguante un rato ahí.
Horrible, no estuvimos mucho más, nos fuimos. Hemos llegado a casa así. Ah, yo encontré una botella de vodka por ahí, lo leí yo a beber. Mi novio se levanta que caramba, acaba de pasar. 3 de la mañana y nosotros ahí, esto fue horrible. Peor que eso, estuvimos por un rato, que nosotros no queríamos hacer eventos corporativos porque era como, mano, nos acaban de botar una tarima, papelón.
Quise tocar este tema porque a veces uno habla de los éxitos, pero esos momentos memorables de que, pues mira, no es que lo que tú quieres hacer no que esté mal, es que el venue no es el mejor, ¿sabes? No todo funciona en todos sitios. A ver, yo creo que lo ideal es, pues, tú ir a un sitio que la gente quiere, pagó para verte, para gozar contigo. Encontré el cuento súper cómico, por eso quería que lo tocaras aquí, ¿verdad? Porque quiero ahora entonces irnos para otro lado. Tengo entendido que esto de la housewife nace de cuando ya tú estás como mamá, ¿verdad? Uh-huh. Nace el crear esto de la housewife, que se convirtió en algo bien big. O sea, de igual manera que pasó lo de Krispy Kreme, las housewives han sido un palo. Háblame un poco de la creación de ese concepto.
Pues mira, yo viví en Miramar cuando tuve a mi hija y estaba todo el día dando, o sea, me levantaba súper temprano a dar teta allí en mi apartamento y qué sé yo, y estar todo el día allí, petá. Y empiezo a descubrir este mundo nuevo también mío, ¿verdad? Yo siempre, uno agarra de lo que uno tiene para crear.
Claro.
Y usualmente era pues los evos, la familia, qué sé yo, mi mamá, el virar a la casa si no tengo chavos. Pero entonces de momento entro a este mundo de ginecólogo, las amigas, el salir con tu hija y que te estén diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y entonces empiezo como que a descubrir este, también observaba mucho, vivía en Miramar, la verdad, o sea, vivo por allí por una escuela, y empiezo a observar todo este mundo de, wow, estas mamás, o sea, de momento a veces a mí me bloqueaban mi salida, era como que esta gente que llevaba a sus hijos y estaba allí todo el día.
Su 24-7 es el colegio del muchacho.
Exacto, como que muchas conversaciones, escuchaba muchas conversaciones en el parque y muchas discusiones y de cosas que ahora ya yo me doy cuenta porque ahora estoy en los chats de...
Sí.
Pero pues sí que era como unos issues bien grandes del prom, del voleibol, que si el dictado, que el vocabulario, que la página 3, que hay que pegar esto, que la maqueta.
Los materiales que los del indios. Laboratorio.
Y yo decía, wow, ¿en dónde yo me estoy metiendo? Porque mi mamá nunca me ayudó a nada. ¿Sabes?
La brega.
Sí.
Llegaste a cuarto año, me alegro.
Ay, mira qué chévere, toma el catálogo para ver qué quieres estudiar, porque a mí nadie, esa era, así es que no tuve esa experiencia, o sea, no vengo de una familia donde mi mamá iba a la escuela, a nada, era al revés, a mí que no me llamen, o sea, si me llaman vas a tener problemas.
¿Qué hiciste? El teléfono suena, ¿qué hiciste?
Así que pues, de igual manera que una vez Mike Phillips me había dicho como que, tú quieres hablar de cosas de ustedes, pues escríbelo tú. Aquí pasó que para ese día de madre, ese próximo día de madre, yo dije, fíjate, quizás ya yo como que quería regresar, estuve un tiempo fuera y quería regresar y dije, ay, quizás debemos hacer un show de madre un día. Y como que pues se lo comenté a ellos, yo creo que Mikey estaba escribiendo algo en ese momento también, y él me dijo, bueno, pues hagan el show de madre ustedes, porque también ellos ninguno tenía hijos y qué sé yo, y como que dijo, pues cojan ustedes ese espacio y hagan un show de madre de ustedes, de algo que ustedes le... Y entonces de ahí surge la cosa de, pues vamos a hacer, que luego decidimos llamarle Noche de Jeva. Y estábamos viendo, ah, pues qué sketches. Y cuando empezamos a hablar, Isela había sido maestra en una escuela de este cara. Pues no. Y pues como que de momento empezamos a nutrirnos de un montón de, ah, pues esto pueden ser unos personajes que esta gente estaba obsesionada con la vida de los hijos. Y entonces, pues obviamente hay que tener una contraparte, ah, pues una mamá un poquito más down to earth. Y entonces tenemos a alguien que entra y sale, que puede ser una maestra o lo que sea. Y pues de ahí surgió.
Surgió la housewife. Quería que hablar de, para llegar a Noches de Jeva, porque es bien curioso que tú empiezas a escribir, porque te esfuerzan como que, mira, escríbete algo, aquí todo el mundo tiene que meterle el lápiz. Uh-huh. Terminas tú estudiando para escribir de verdad guiones, ¿no? Cogiste unas clases en Estados Unidos como para esa vuelta.
Tanto como estudiar, don't get your hopes up. Pues a mi esposo le ofrecieron un él es periodista, y él hizo un fellowship en Ann Arbor, en Michigan, y era un fellowship brutal, de esto es una súper oportunidad, donde lo te te puedes llevar a tu familia y los pauses pueden coger las clases que quieran en la Universidad de Michigan. El primer semestre yo no me fui porque tenía noche de jeva, pero el segundo semestre dije, pues me voy contigo y qué sé yo, chévere, y cojo clases. No tenía la expectativa de que iba a ir a coger una clase de guión ni nada de eso. Pero ya había como que la idea de que queríamos escribir una película de mujeres y que eso, y había una premisa que ya Tata había dado, que fue una premisa que como que yo dije, ay, esto puede estar chévere. Y de momento también, cuando cojo el catálogo para ver, déjame ver en qué yo me voy a entretener, porque mi hija va a estar en la escuela de 9 a 4, que eran las... Yo dije, yo voy a estar... ahí sí que estaba de housewife. Yo dije, ¿sabes? Y a él le pagaban por ese fellowship. Yo estaba allí en una casa con frío, cabrón. Así que...
¿Qué voy a hacer?
Sí, yo dije, tengo que aprovechar esta oportunidad. Si un momento, yo voy a escribir un guión, es ahora. Y entonces ahí, de momento vi, dije, mira, aquí hay una clase de screenwriting que era... literalmente tú escribes todas las semanas unas 10 páginas y sales con un primer draft. Y le escribí al profesor y me dijo, ah, pues sí, puedes venir. Fui a coger una clase con un montón de undergrads que todos podían ser mis hijos. Y salí con un primer draft.
Y saliste con un primer draft porque a mí quería que llegara ese cuento, porque lo curioso de cuando todo el mundo fue a ver Picando Adelante es que todo el mundo dice la primera película de teatro breve. Y todo el mundo sigue la primera película de teatro breve. ¿Sabes? Que automáticamente es como que va a haber otra, ¿sabes? Va a haber una segunda. Y de ese draft salió lo que ustedes están trabajando ya, la segunda película.
Sí, pues ahí está, se filmó, está en postproducción.
Que tú dirías para que tú dijeras lo que podías decir. Pero ya hay una segunda, ¿sabes? Ya, y ahí voy con la evolución, ¿no? De haberte tirado a vamos a escribir cosas para teatro breve, te vas y terminas con un guión que termina como una película, ¿sabes? Es un wow.
Sí, no, es que estoy, tú sabes, como soy pesimista, estoy en la parte difícil, estoy todavía en ese posparto.
Porque es wow, tú sabes, ya esa segunda, yo creo, y le he dicho a tus compañeros de teatro breve que ustedes van a crear lo que crearon en el teatro, yo creo que lo van a hacer en el cine. Yo creo que ahora vamos a ver mucho más cine de ustedes. Sé que es más difícil.
Es más caro. Es mucho más caro. Es que es bien caro. O sea, eso es lo que me ha sorprendido. O sea, en teatro breve nosotros podemos... Yo me invento cualquier cosa y también tengo la suerte de ese equipo de... En esa clase, por ejemplo, que cogí... Y toda la gente, los guionistas que he conocido, ¿verdad? A través de momento, pues uno se lanza a ser estudiante. Ah, mira... Lo veo, o sea, como que me ha... Como que es un amor nuevo esta cosa de la escritura. No, no es como que todavía siento que lo hago bien, pero sí de momento digo como que me parece... O sea, los actores también dentro de todo llega un momento, y especialmente para, no sé, para mujeres, a veces yo siento que siempre van a haber roles, pero como que ese downtime donde uno no está actuando, pues siento que es algo en lo que puedo aportar y como que me tripea hacerlo. Estoy creando personajes desde la computadora, que también es cool. Pero pues no es lo mismo crear algo. A mí no es que ya, pues dale, porque no pasa nada, lo hacemos aquí. Si es cámara negra, es cámara negra. Si lo que tenemos es un sofá, lo ponemos. Pero en el cine, pues, conlleva pues mucho dinero.
Mucho dinero, y ahí sí que te dicen, ahí salen las productoras y dicen, no, eso que tú querías no va.
Ya eso cambió mucho.
Vamos a hablar de tu personaje. Ya en el momento que sale esta entrevista, ya... Llevan varias semanas en el cine, gracias a Dios, ¿verdad? Va muy bien la película en cartelera. A mí me encantó mucho tu personaje. O sea, es un personaje que me gustó mucho. No me esperaba la vuelta. pero coño, es que cada personaje puede tener una película fácil solo. ¿Sabes? De cada personaje podemos hacer una película solo, que es de las cosas que más me gusta. Porque aunque esto había salido de una obra de teatro, se encuentra bien redondo, ¿sabes? Tú le encuentras las capas. Háblame un poco del trabajo de tu personaje, porque es lo que quiero realmente enfocarme, porque ya he hablado otras veces de la película, pero me quiero hablar un poco más de tu personaje.
¿De cómo lo trabajamos? Pues, este es un personaje que no estaba en la obra de teatro. Surge, ¿verdad?, dentro de la revisión del guión, esta necesidad de que hacía falta, no sé si es el antagonista, pero hacía falta algo, ¿verdad?, que le creara trabas a la familia para que la historia pudiera seguir hacia adelante. Y entonces, pues, surge la oportunidad de, pues, vamos a ver a quién es que le está vendiendo esta gente. Surge este personaje, en un momento el recuerdo que tengo es que no sabía si iba a ser hombre o mujer, empiezan a hablar de ver qué va a ser, yo estoy de momento me dijeron, mira, pues yo creo que sí, que esto es algo que tú vas a poder hacer. Y lo escriben, ¿verdad? Escriben este mundo de los caballos y de las carreras de andadura. Y lo que la lectura que había visto era un personaje que se sentía, de verdad, en la página se sentía bien pequeño. Yo dije, esto es algo bien pequeño, bien menor. Yo tengo como que me tripean esos personajes, los he hecho mucho en mi vida, personajes. Algo nítido que tienes que como que pues no es un personaje que tienes tanto tiempo en pantalla, tú vas a querer maximizarle, esto es lo que tengo, voy a tratar de redondear lo más que pueda para, ¿verdad?, aprovechar ese. Y que aunque es un personaje que no tiene tanto tiempo, pues debe crear un impacto en la familia, porque claro, si no, entonces como que para que sea una traba de verdad, como que. Y pues muchas, me imagino que ya todo el mundo te ha hablado de la experiencia espectacular con Israel, mucho trabajo con Isra, algo que voy a aprovechar, últimamente estoy en cada entrevista, digo esto porque ha sido un sonsonete que he escuchado mucho en mi vida y ya estoy como que, ¿sabes qué? Hay que quitar ese mito. Uh-huh. Yo escucho mucho de que los actores puertorriqueños no sabemos actuar para cine, somos malos en cine, somos over, no sabemos actuar, todas esas cosas, ¿verdad? Y muchas veces echan la culpa a que las películas puertorriqueñas no funcionan porque es que están mal actuadas. Uh-huh. Pues en este caso yo he oído muchos halagos, no por mí, sino por mis compañeros y de lo bien que están las actuaciones y todo esto, y mucho tiene que ver con Israel. Israel es actor y es un director de actores, de todo, porque como pueden ver la dirección está espectacular y él le presta detalles, atención a todos los detalles.
Sí.
Pero no fue la excepción con las actuaciones. Un personaje como este, otro director o directora, muy bien pudo haber dicho, ah, pues nada, no tienes ni que venir a lectura porque o nos vemos acá porque es algo bien pequeño, tú eres una actriz, o sea, que es algo que lo vas a poder hacer con una mano amarrada. Uh-huh. O se hubieran ido por la parte fácil, que es por donde yo me hubiera ido también. O sea, yo lo leí, bueno, yo, ¿qué es lo que yo tengo? Ah, pues yo soy comediante, yo le puedo sacar punta a esto de una manera bien graciosa. Uh-huh. Y mi primer acercamiento fue ese. O sea, yo dije, esto puede ser súper chistoso, súper funny, no es que nada over, pero podía ser funny. Y Israel me llevó para otro lado. Me dijo, esto no es gracioso. Esta persona, también yo entré las primeras veces, o sea, como que las conversaciones, yo estaba como que, pues, este personaje es un personaje bien fuerte, tiene que ser bien fuerte. Y entonces él me fue llevando y muchas conversaciones de cómo la fuerza podía estar en su tranquilidad, de cómo la fuerza de este personaje podía estar en que mientras más, o sea, la gente que más calmada tú ves, como que te crea un poco de ansiedad, porque tú dices, esta tipa está tan tranquila que en cualquier momento la van a sacar de quicio.
Yo creo que el personaje tiene, los silencios de ese personaje son bien fuertes. ¿Sabes? Te hice mucho esos momentos de silencio y de mirada y el gesto. Era como que, what the fuck, esta mujer cuando que, ¿sabes? Tú le coges miedo. ¿Sabes? Un personaje que tú haces, todo lo que ha hecho en su vida no está fácil. ¿Sabes? Te lo digo como espectador.
Pero a la misma vez, pues entonces como que queríamos, pues ponerle ese layer. Eso pues también fue algo que como que surgió. Uh-huh. De que, pues ella tiene un interés también, como un interés romántico. Entonces también se le ve un poco, o sea, algo pequeño, pero pues como que se vea que, pues, ok, ella es más, pero como que se le vea en algún momento de que ella, qué sé yo, alguna sensibilidad, porque los personajes malos, pues tampoco, o sea, no quiere verle como otro layer.
Y era como ese, esa era como su debilidad. Que, ok, el momento de la debilidad es este.
Sí.
¿Sabes? Que está como que, ok, esto me gusta. De verdad, que la película es una película muy buena, lo he dicho mil veces, no me importa que me digan que soy un mamón. Es porque celebro cuando hacemos buen cine, ¿sabes? Llevamos que nos estén golpeando todo el tiempo de que el cine de aquí no es bueno y bla, bla, bla. Ya es hora de cambiarlo y me alegro que Teatro Breve, lo mismo que hizo en el teatro, que cambió la forma de verlo, estén haciéndolo en el cine. De verdad que les agradezco mucho el trabajo, de verdad que me lo gocé mucho. Tu personaje me fascinó mucho y espero que de verdad continúen, como ya sé que van a continuar. Te quiero dar las gracias porque te sentarás un rato conmigo a hablar aquí. La he pasado espectacular, así que las veces que tú quieras volvemos y nos sentamos.
Gracias.
Esto es un detalle que le doy a todo el que pasa por aquí, como para que sepa de que se sentó en Hablando 24 Frames.
Gracias.
Y pues, como lo típico, las redes.
Ay, Dios mío, somos los peores. Estoy segura que todos hemos estado. Ay, yo no. No somos tan buenos influencers. Bueno, Lucy Breve con I Latina en Instagram. Tengo Twitter, que también es Lucy Breve. Tengo Facebook, que lo tenía abandonado, pero ahora volví. TikTok, Teatro Breve, realmente las redes de Teatro Breve.
Sí.
Y Guanina tiene su TikTok, también medio abandonado. Estamos mal, pero es vamos que... a mejorar.
Gracias mil, de verdad. Y que sigan los éxitos. Ya saben que siguen cartelera picando adelante, así que tírense para allá para el cine, ¿verdad? Y como siempre les digo, para terminar, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Gracias.